Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de Cristóbal Cabezas. Deportes COPE, Deportes COPE Castilla-La Mancha. Esto es La Pachanga. Siempre fundamental, imprescindible la presencia de José Manuel Fernández Almazán y Óscar Riofrío. Señores, muy buenas.
Hola, Cristóbal.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estáis? Vaya semanitas llevamos de Champions.
La verdad es que llevamos una Champions un poquito complicada. Menos mal que siempre está el Madrid para salvar el orgullo patrio, porque vaya tres decepciones que nos hemos llevado con el Sevilla, con el Barcelona y con el Atlético de Madrid.
Eso para que no te relajes, Óscar, ¿eh? ¿Has visto?
No, sí me relajo, pero vamos, que vuelvo a repetir, los partidos estos de Champions duran 180 años.
Bueno, escuchadme, dejarme terminar el argumento.
Pues sí, termina.
A ver, que el Real Madrid ha jugado con un equipo menor. Ojo, que ganamos 0-1 con gol de Mendy en el 86, que no sacó pecho, que no ningún equipo español va a ganar la Liga de Campeones este año, ni el Real Madrid ni el resto. A lo mejor nosotros, si tenemos suerte, pasamos. Pero que eso denota que ojo, que la Liga de España, pues hemos retrocedido un poquito, hemos dado unos pasos para atrás, hemos tenido muchos años que estábamos los primeros, pero también tenemos que ser conscientes que ahora mismo hay otras ligas y otros equipos más importantes que nosotros.
Sin duda.
Y voy más allá. Es que no podemos menospreciar. Ya estamos, aunque es que, no, Real Madrid, Atalanta, el otro no sé quién, me da igual el rival. Que todos los rivales tienen buena condición física, tienen buena técnica, tienen descaro. Es una competición que en realidad dura poco, porque salvo la fase de grupos, una Champions llegando a octavos de final,
7 partidos y eres campeón.
7 partidos, por favor. Sí. Entonces, al mínimo descuido de un equipo que venga fuerte, físicamente bien, con gente joven, 7-0, 1-8.
Eso, si queréis, lo comentamos luego en nuestra tertulia apasionante, la tertulia de la pachanga, que muchas veces se convierte en la tangana. Pero antes tenemos temas importantes que tratar, porque vamos a charlar con un deportista emblemático. Me refiero al mejor saltador de altura de la historia, a Javier Sotomayor. Eso será en un instante. Y a continuación charlaremos distendidamente de balonmano con el míster del caserío Ciudad Real, con Santi Urdiales. Pero sin más preámbulos, saludamos ya a Javier Sotomayor. Javier, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Encantado de que estés con nosotros en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha. Y bueno, la verdad es que tenemos mucha tela que cortar en esta entrevista. Tengo entendido que lo último, estás preparando la apertura de un establecimiento en La Habana, ¿no? Al margen del deporte, también estás con negocios interesantes.
Sí, bueno, tengo intenciones de abrir un bar en La Habana y poniendo de nombre, por supuesto, el récord mío, 2.45.
2.45, claro que sí.
Claro. Bueno, quería saludar a Javier aquí desde Guadalajara, porque sabes que tienes mucha relación con gente de aquí. Y bueno, en primer lugar, bueno, todo el mundo lo conocerá, ¿no? Javier Sotomayor, pues como le llaman, el príncipe de las alturas, con ese 2.45, ese récord. Si quería preguntar a Javier antes de entrar en materia del tema de atletismo, ¿tienes algo pendiente en Guadalajara? Porque ha dicho mi compañero que tenías algo para La Habana, pero ahí me han chivateado que posiblemente en Guadalajara tengas un proyecto.
Pero no, de momento no, pero bueno, tal vez en el futuro, son las intenciones, pero de momento, bueno, los hijos míos pequeños están viviendo acá, por eso estoy yo aquí de visita, estaré hasta el próximo, hasta mediados de marzo, después me regreso de nuevo en el verano, y así estaré hasta que finalmente, ojalá, podamos hacer algún proyecto.
Muy bien.
Yo estoy aquí echándole un vistazo al medallero y, madre mía, Javier, ¿me podrías regalar hasta alguna medalla? Porque tienes tantas que no sé.
Una habitación puedes regalar, Javier, de medallas, ¿eh?
Sitios para tantas medallas, una carrera absolutamente brutal. Entonces yo quería empezar por ahí, por tu carrera, por tus recuerdos, por cómo vive un deportista de élite, ¿no? De superélite, todo esto.
A ver, creo que tuve la suerte de tener una carrera bastante longeva, de estar varias temporadas en la élite del mundo, teniendo en esos años bastante cosecha a través de medallas y récords. No estuve en el momento en que lo hacía satisfecho el 100%, siempre quise hacer más y hacerlo mejor. Pero bueno, y ahora ya después de retirado me siento contento con lo que logré.
Además, mucha relación con España, como dice Óscar, con Guadalajara, pero no con toda España. De hecho, no recuerdo el año, pero recuerdo que fuiste príncipe de Asturias, de los deportes. No recuerdo el año, pero corrígeme.
93.
En el 93. O sea, mucha relación con España. ¿Te has sentido aquí muy querido?
Sí, a ver, empecé a venir aquí a España desde el año 84 y desde entonces a la fecha son varias las cosas que me unen, y teniendo entre ellas los dos récords del mundo, medalla de oro de Barcelona, medalla de pista cubierta también en Barcelona, premio Príncipe de Asturias y otros tantos premios que me han otorgado por acá, pero igual muchísimos amigos, y tengo dentro de tantas ciudades aquí en España que no han acogido a Guadalajara, casi como nuestra casa, porque estamos viniendo aquí desde el año 87 de la selección cubana.
Correcto. Y voy a preguntar a Javier una pregunta que es, claro, empiezas prácticamente a los 9, 10 años, ¿no?, con el tema de salto de altura, ¿no? Pero con tu altura que tienes, 1,93, que mides, ¿cómo no te dio por otro deporte más típico como puede ser, pues no sé, por el baloncesto, cosas más puras, el fútbol o el balonmano? ¿Qué es lo que te lleva a ti, Javier, a iniciarte en esta competición en aquellos años?
No, en el tiempo, cuando era pequeño, me ayudó, creo, mucho a iniciarme en el atletismo. No tanto en el salto de altura, porque no me gustaba para nada, pero sí en el atletismo. Tenía ídolos como el caso de Juan Torena, Silvio Leonardo, Alejandro Lasañas. Y era lo, bueno, con Teófilo Stevens y otros tantos deportistas grandes que había en Cuba. Pero los más que yo seguía eran eso. Y entonces siempre me fueron, creo que me motivaron por el atletismo. Me gustaba también mucho el básquet, de hecho por el tamaño mío. Claro. Siempre algún entrenador estuvo tras mía, pero no, me decidí por suerte por el atletismo.
Si tú te hubieras que quedar con algún momento de tu carrera, ¿cuál sería y por qué?
Si me tenía que quedar.
Si te tendrías que quedar con un momento, de tu carrera, ¿cuál sería, cuál elegirías y por qué?
A ver, esa fue algo, de maneras diferentes también. Es la pregunta y la duda que yo tengo a la hora de contestar, porque ahora mismo creo que para lo más grande que hay para cualquier atleta es ser campeón olímpico, pero el mundo hoy en día me reconoce a cada lugar que voy por el récord del mundo, por lo bueno, por la altura y por el tiempo que llevo con él. Y por eso me es difícil hoy mismo separar ese momento, un momento del otro. El día de mañana, cuando suceda, deje ser recordista del mundo, entonces elegiré solamente la medalla de oro olímpica.
Uh-huh. Hablabas de los Juegos, Javier, ¿cómo ves los de este año, los de Tokio?
Yo veo que tendrán que buscar todo tipo de soluciones y medidas, más que todo para la parte de la salud de los atletas y todos los que ahí se hagan presencia. Pero creo que se debe hacer lo humanamente posible para que se dé. Tal vez a lo mejor no unos juegos como estamos acostumbrados, con miles y miles de atletas, a lo mejor con menos atletas, pero darle la posibilidad a aquellos que por lo menos tienen opciones de medalla que puedan participar.
Claro, pues que ahí, Javier, hay una guerra, ¿no? Y una guerra quizá entre, pues claro, quizá el COI, pues con los derechos televisivos van a hacer dinero, pero claro, el patrocinador, o sea, el anfitrión, perdón, en este caso Tokio, pues quiere público en el estadio, ¿no?, en el estadio olímpico para poder, no sé, también es una parte importante en lo económico. Ahí está la guerra, ¿no?, de si lo hacemos con público o sin público.
Sí, pero bueno, es una guerra bien difícil, pero bueno, al final el atleta es el que paga, y el atleta no está pensando ahora mismo de si el patrocinador o la ciudad puede o no ganar. El atleta lo que está concentrado es en su medalla, en su resultado y, por supuesto, en su salud.
Está claro.
Por supuesto que sí. Vamos a hablar un poquito también de la especialidad de Javier, porque bueno, el salto de altura pues es complicado. Parece fácil, desde fuera dices, ¡buah! Pero Javier, necesitas una técnica, una preparación especial. Hay muchas entrevistas de atletas que practican esta disciplina. Te comentan la dificultad. ¿Cómo preparabas tú esta disciplina? ¿Cómo se tiene que preparar un atleta para conseguir buenas marcas?
Buenas marcas, y más que todo en los eventos técnicos, requiere de muchísimo tiempo. No creo que se tenga buenos resultados tan pronto. Uno comienza, yo tuve la suerte de tener grandes resultados ya con 16 años, pero no todos los atletas con 16 años lo hacen muy bien, pero es una disciplina que poco a poco es que te vas desarrollando y más técnicamente. Y por supuesto, no solo el saltar de altura, creo que todos los atletas en sentido general tienen que tener, antes que todo, mucha disciplina, mucha constancia en el entrenamiento, en su preparación, entrenamiento constante, por supuesto, tener la suerte al lado, tener un gran entrenador, y creo que así fue que yo llegué a ser gran saltador.
Aquí tienes, día a día. Javier, a tres no especialistas. Nosotros tres yo creo que no tenemos ni la más remota idea de cómo hacer un salto de altura.
No, no, yo me enfrento a eso y digo, pero que no sabría qué hacer realmente, Javier. Es que no sabría cómo, bueno, la técnicamente tendría
sí,
que
sí.
Es algo muy importante la técnica, porque no sabríamos ni por dónde empezar.
Claro, parece muy difícil, Javier, es lo que queremos decir.
Sí, bueno, difícil todo, que cada especialidad, y más que especialidad técnica, y otras igual que no son tan técnicas, siempre lleva consigo su aprendizaje primeramente, y algo por supuesto de dificultad, y por mucho tiempo igual que uno lo haga, no siempre uno lo hace bien, y perfecto por supuesto que nunca, pero sí, creo que lleva el caso de salto a altura, aparte de una buena motivación como todos los deportes, un salto, tiene que ser una persona de estatura por lo menos alta, no debe ser bajito, tampoco de mucho peso, un saltador tampoco debe ser muy lento, debe tener por supuesto mucha potencia, flexibilidad, creo que son varios factores los que se deben conjugar para tener grandes resultados en el salto de altura.
Claro, Javier, es que tú lo dices, altura y flexibilidad, ¿no? Tú eres jugador de baloncesto, evidentemente pueden ser ágiles, pueden ser, pueden ser de esa potencia, pero la flexibilidad, una persona de 1,90, 1,93, 1,95, es que es complejo, ¿no? Yo lo veo súper... Yo recuerdo haber saltado en el colegio, pero vamos, ninguna vez más. Es complejo, ¿no? Compaginar flexibilidad, altura.
Sí, sí, es que... Pero por eso yo digo, cuando me preguntan una altura idónea para ser un saltador de altura, yo siempre digo, no puede ser una muy baja, de estatura muy baja, pero igual... Digo que tampoco puede ser o debe ser un saltador de estatura extremadamente alta. Un saltador, como bien decía, que mida 2'10", 2'15", no va a tener la flexibilidad, la coordinación igual que a lo mejor alguien más pequeño. Por eso, bueno, por eso los gimnastas todos son pequeños.
Uh-huh. Está claro, es complicado.
Pues Javier, yo creo que nos debemos emplazar, José Manuel, Óscar y yo, a ir a La Habana. A tu bar, perfecto, cuando lo abras. No sé si tienes fecha ya, y allí yo creo que sería un buen lugar para seguir charlando. ¿Te parece buena idea, Javier?
Están invitados. Bueno, lo de la apertura del bar solo depende de lo que estamos viviendo a nivel mundial.
Sí.
De la pandemia. Tan pronto se estabilice, se controle la pandemia en La Habana, entonces, y dentro del mix, por supuesto, de los bares funcione.
Ajá.
Entonces estaremos abriendo.
Bueno, pues nosotros nos lo apuntamos. Creo que es una buena opción para este 2021. Si la cosa mejora, poder ir a La Habana, ¿no?
No está mal, no está mal.
Ya, ¿eh?
Pero bueno, también podemos quedar cuando esté Javier alguna vez por Guadalajara, podemos quedar con él y nos
también, también.
Igual, cerca.
Estaré en ambos lugares.
Un grande del atletismo, un grande del deporte, Javier Sotomayor. Abrazo fuerte, Javier.
Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias.
Muchas gracias.
Bueno, qué maravilla hablar con Javier Sotomayor en los micrófonos de la cadena COPE. Y del salto de altura vamos a pasar, José Manuel, a hablar de balonmano, porque tenemos un nuevo invitado. El protagonista es Santi Urdiales, es el técnico del Caserío Ciudad Real. La verdad es que hay mucho que hablar con él.
Pues un grande con el que tenemos mucho cariño aquí en Ciudad Real, y de hecho pues entrena aquí en Ciudad Real a los chicos del Caserío, que dentro de un ratito vamos a hablar también de esa temporada. Yo estoy convencido de que este va a ser nuestro año, pero bueno, esto es una percepción personal, más que una percepción es un deseo. Pero bueno, Santi ha sido uno de los grandes del balonmano, ha jugado en grandes equipos, en el TEC aquí en el Ciudad Real, y ahora pues inició hace unos años aquí en Malagón, en el Cátedra 70, su etapa de entrenador, y la continúa aquí, como decimos, en Ciudad Real Capital, en el Caserío. Santi, muy buenas. ¿Por dónde empezar contigo? Es que iba a empezar por aquí, pero quizá a lo mejor deberíamos también hablar por los hispanos, porque Santi es seleccionador de los hispanos promesas, y claro, como hemos tenido pues un éxito, para mí una medalla siempre es un éxito la de los hispanos, quiero que me hables de los hispanos y de la salud del balonmano español.
Santi Urdiales, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Sí, sí, la verdad que bueno, agradeceros vuestras palabras, y bueno, por empezar con lo que comentáis, la verdad que muy contento porque trabajar con las promesas es un orgullo, además son chicos muy jóvenes que la verdad da gusto verles crecer y la verdad que es muy gratificante y más cuando, bueno, además Jordi Rivera trabaja con los chicos al igual que nosotros, está allí en las actividades y la verdad que muy bonito. Yo creo que la salud es buena, evidentemente esto de la pandemia pues está haciendo mucho daño, seguramente más del que creemos. Ahora se acaba de suspender el campeonato del mundo juvenil, el del mundo junior, y esto es complicado, pero bueno, yo creo que desde la federación se está trabajando muy bien, se está insistiendo mucho en el trabajo en la cantera, desde Jordi, y la verdad que yo creo que va a dar en años sus frutos.
Sí, yo quería preguntar a Santi, aquí desde Guadalajara, bueno, un poco lo que es el tema de lo que es la afición, ¿no? Parece que siempre tenemos que tirar hacia la selección cuando juega la selección española, sobre todo la absoluta y más tras este último mundial, donde estuvimos ahí a puntito de meterlos en la final. ¿Tiene que jugar la selección para que la gente se aficione a balonmano? Es como que parece que los clubs hay menos seguimiento. Santi.
La verdad que es un tema difícil. Es evidente que el balonmano pues no es un deporte pues de los más seguidos, y eso lo sabemos, es un deporte minoritario, que ha habido muchos éxitos y que se ha podido aprovechar y, bueno, no entiendo por qué al final no se ha conseguido. Seguramente, pues, económicamente, al no ser un deporte muy poderoso, pues no ha podido aprovecharlo. Pero sí que tiene salud. Yo creo que al final la gente que vemos balonmano, la gente que seguimos al balonmano, somos muy fieles a nuestro deporte. Y bueno, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, siempre, vamos, a mí me sorprendió cuando llegué, pues que siempre ha sido un deporte muy seguido, un deporte pues a que a la gente le gusta mucho. ¿Qué falta? Pues bueno, seguramente lo que nos falta ahora mismo es tener una liga un poco más atractiva. Evidentemente el tema del Barcelona, pues que sea tan superior año tras año, pues ha hecho que bueno, que la liga pierda un poco de encanto, pero yo creo que con trabajo, yo creo que el deporte a nivel de clubs con el Barcelona, a nivel de selecciones, pues yo creo que los últimos años está siendo espectacular. Yo creo que lo que toca es seguir trabajando desde seguramente desde la base, que es donde es más importante, que cada vez haya más niños que lo practiquen. Y bueno, también un pequeño esfuerzo de todos, de los medios de comunicación, de que intenten divulgarlo cada vez más. Y yo creo que con trabajo, pues oye, yo creo que volverá poco a poco a ser el deporte que ha sido el pasado.
Yo me quedo con esa reflexión del momento de la Liga Asobal. Echamos la vista atrás, todos los que estamos aquí nos gusta mucho el balonmano y recordábamos cuando se peleaba en 4 o 5 equipos, porque también meto al Valladolid, el Barça, el Ciudad Real, el Portland, el Ademar. Y también el Valladolid, que siempre te quitaba puntos, o sea, quizá no estaba para ganar la liga, pero siempre te podía fastidiar la liga y era súper emocionante ir a cualquier pista y cualquier partido era competido. Y ahora es aburrida. Y yo creo que le viene mal hasta el Barcelona, porque sí, el Barcelona gana la liga, pero está perdiendo pues, seguramente patrocinadores, está perdiendo la liga a su vale interés. ¿Cómo podríamos hacerla más interesante?
Mira, la respuesta no tiene que ser fácil, desde luego, y no me gustaría estar en la piel de la persona que lo tiene que buscar.
Hay mucho deporte, ¿no? Mucha competencia, ¿no, Santi? Mucho sí, ocio, quiero decir, en general, no solo deporte, sino que ahora la gente joven, por ejemplo, tiene mil formas de divertirse.
Sí, y al final tener tantas plataformas, tener tantos sitios donde buscar es complicado. Lo que decís es así, eso es cierto. Las ligas antes pues eran ligas espectaculares, lo que decía, había equipos como Ademar, Pamplona, Ciudad Real, Barcelona, Teca en su momento, Bidasoa, que eran equipos espectaculares, equipos que competían y que conseguían títulos internacionales, y volver a conseguir eso va a ser complicado. Al final lo que tiene que hacer es una apuesta de gente de verdad de balonmano, que haya una apuesta económica, porque al final lo que sí que es verdad que si el Barcelona no estuviera, la liga sería preciosa, porque habría un abanico tan grande de equipos con posibilidades que sería preciosa. Pero aquí lo que falta es, bueno, supongo que lo que falte pues es económicamente pues que haya mucho patrocinador que apueste, aunque quizás no sea el mejor momento ni la mejor situación, pero que en el futuro se apueste. Yo creo que es un deporte que no creo que haya muchos deportes a nivel de equipos que haya dado tanto como ha dado el balonmano. a nivel de selecciones ni qué decir, medallistas olímpicos, mundiales, europeos, y de equipos, pues bueno, yo creo que el Barcelona campeón de Europa, Ciudad Real, el Portland llegó en su día a ser campeón de Europa, Lemar, campeón de Recopa. Yo creo que es un deporte, pues oye, que todo el mundo que al final lo practica, todo el mundo al final, incluso patrocinadores que se meten, acaban disfrutándolo, pues es un deporte muy noble, muy duro, sí que es verdad que es duro. Y bueno, yo creo que con el tiempo, pues estos son ciclos, ahora toca un ciclo complicado, pues seguramente, ojalá en el futuro, pues con trabajo, con ilusión, con dinero, que es lo más importante también, pues volvamos a tener una liga como la que teníamos, donde nuestros hispanos puedan estar y donde quiera jugar todos los mejores jugadores del mundo.
Y hablando ya un poco de tu club, de Balonmano, ¿no?, que ha sido Ciudad Real, hablaríamos, este año el objetivo, Santi, es, creo, faltan dos partidos por jugar, bueno, porque con esto del COVID, ver las clasificaciones es algo, vamos, es irreal, porque hasta que no se terminen todos los partidos, ¿está el objetivo del ascenso en la cabeza?
Bueno, el objetivo principal es pelear por esas dos plazas que dan para poder competir por esa fase de ascenso. Hay que tener en cuenta que la Primera Nacional son 96 equipos, que ascienden tres, que es una auténtica locura, o sea, salir de primera es complicadísimo, ya te digo que 96 equipos que solo ascienden tres, pues es complicado, y más con lo que tenemos este año. O sea, ahora mismo tenemos dos partidos aplazados y en cualquier momento cualquier equipo te puede tener un positivo, que se suspendan dos partidos y puedes acumular otro más. Así que pensar en esta liga ahora mismo un poquito más allá de lo que es el fin de semana, aunque suene repetitivo, pues es casi una locura, porque ya te digo que al final cuadrar los partidos, nosotros encima los partidos que tenemos aplazados, uno tenemos que viajar a Sevilla, el derbi contra Bolaño. Uh-huh. Es difícil. Nosotros venimos de noviembre, o sea, desde mediados de diciembre, de competir prácticamente dos, tres partidos, y estamos terminando casi febrero, así que imagínate, es complicado.
Desde luego, después de casi un año de pandemia, lo que tenemos más que claro, y más hablando de deporte, es que no se puede planificar a largo plazo, hay que ir día a día o partido a partido, como dice el Cholo Simeone.
Sí, es absolutamente, vamos, yo creo que todo esto de plantear macrociclos de temporada completa, de lo que voy a hacer
muy este difícil,
año,
sí.
ha sido un bofetón tremendo, ya te digo, a nivel físico, pues es increíble. Quisimos hacer una plantilla larga por el miedo que teníamos a que hubiera muchas lesiones, porque al final con tanto parón, jugadores que no son profesionales, que trabajan, que estudian, es complicado. Y bueno, la verdad que en este momento estamos contentos, están saliendo bien las cosas, tenemos un preparador físico como es Javi Ortiz, que bueno, es increíble, que trabaja incluso con algunos hispanos, o sea que es una persona increíble, y eso nos ha dado mucha tranquilidad. Y pensar, por lo que te digo, en lo que pueda pasar al día siguiente, centrarnos en el partido y no mirar mucho más allá, porque te digo que está siendo una locura la temporada y todavía lo que nos queda.
Yo voy a aprovechar, yo entiendo a Santi, pero yo sí voy a mirar un poquito más allá, entre otras cosas porque tenemos una gran ilusión con el caserío, que además es marca del antiguo caserío Bigón, el germen del balonmano Ciudad Real, ese caserío Bigón con el que muchos nos aficionamos al balonmano en el Puerta de Santa María. Y al nombre de caserío le tenemos mucho cariño y nos encantaría que se metiera en plata, donde también, por cierto, tenemos otro equipo, pero sería muy bonito que el nombre de caserío llegase a plata. Y, ¿por qué no soñar? Este pasado fin de semana íbamos a una de las canchas más difíciles y ganamos, pues bueno, pues poquito a poquito, pero Santi, con la ilusión de volver a ver al caserío en lo más alto.
Sí, es una ilusión, además. Tú lo has nombrado perfectamente, además que a cualquiera en España que nombras caserío, caserío Bigón de Ciudad Real, o sea que es un nombre pues muy conocido, y la gente aquí de Ciudad Real, pues la gente que ha vivido balonmano desde el principio, pues recuerda ese caserío, esos partidos, esos espacios de ascenso. Nos gustaría mucho, desde luego estamos trabajando ya desde hace 4 o 5 años que yo estoy aquí, pues con esa ilusión, no centrándonos solo en lo deportivo, sino en muchas cosas, en lo social, en ser un club solidario, en tratar de ir poco a poco sacando chicos que jueguen a esto, y bueno, yo creo que sin prisa, sin acelerar los procesos, pues yo creo que poco a poco pues llegarán los resultados.
Y además yo creo que esta liga regular que tenemos ahora, hombre, está Pinto, el balonmano Macarena, pero el caserío está ahí, a falta ese partido, como dices, ese derbi con Bolaños, pero creo que entre estos tres equipos va a estar los dos que van a aspirar a jugar esa fase de ascenso. Santi, eso es evidente ahora mismo por la clasificación.
Sí, ahora mismo, bueno, nosotros tenemos 14, Pinto que va primero, pues tiene 16 partidos, que son dos partidos más que nosotros, y al final eso es cuadrar esos partidos, pero ya te digo que, bueno, incluso Bolaños, que tiene solo 12 partidos jugados, está claramente en la pomada, ¿vale? Ganando esos partidos aplazados, pues se pondría también con todos los puntos ahí arriba, y yo supongo que entre esos cuatro es los que esté esas dos plazas. Somos cuatro buenos equipos, ya te digo que hemos tenido suerte, pues que en los partidos directos, pues a Pinto pudimos ganarles en casa, a Maracena le hemos ganado 2 partidos y en Bolaños empatamos, y eso, pues eso, nos ha demostrado que podemos competir contra cualquier equipo, pero ya te digo que de aquí al final va a ser una competición seguramente entre los cuatro equipos, el que menos falle. Nosotros fallamos 2 partidos en Córdoba, contra Palma de Río y contra Pozo Blanco, 2 equipos que pues no deberíamos haber fallado, y bueno, eso nos hace estar pues un poquito ahí, a pesar de haber ganado de arriba, y va a ser una lucha tremenda. Somos 4 buenos equipos, Maracena lleva años ya y también peleando por fases de ascenso, Pinto tiene un muy buen equipo, o sea que igual año pues con medio equipo, media plantilla de jugadores que han jugado en plata, así que bueno, va a ser una competición muy bonita, quedan muchos partidos por delante, muchísimos, casi una vuelta entera. Y bueno, que sea más regular, pues seguramente se llegue una de esas 2 plazas.
Santi, por último, nosotros coincidimos, Óscar, José Manuel y yo, en la vuelta del público a los estadios y pabellones, como se está haciendo. Tú también estás en esta línea, ¿no?
Sí, yo estoy en esa línea totalmente. Desde luego también soy prudente y entiendo. Las situaciones, no me gustaría estar en el pellejo de quien tiene que tomarlas y bueno, haber participado en ella.
Sin prisa, pero sin pausa, podríamos decir, ¿no?
Eso es, totalmente. Pues lo que no puede ser es que parezca que el balonmano o que algunos deportes, pues que seamos un poco como unos locos que abrimos y que no tomamos medidas ni nada. Tenemos un pabellón nosotros, por ejemplo, que es el Quijote, donde caben casi 6.000 personas, donde tener a 400 a 500 separadas con medidas de higiene, que ya hemos demostrado que las cumplimos perfectamente. Yo creo que es sensatez y yo creo que al igual que tener a nuestros chicos sin hacer deporte es algo complicado, pues al final nosotros los clubs también necesitamos a nuestra gente, nuestros socios, nuestros patrocinadores, y que la gente vuelva poco a poco con sentido común, con responsabilidad, a hacer una vida lo más normal posible.
Santi Urdiales, el míster del Caserío Ciudad Real, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, de verdad, y mucha suerte en todo.
Recta final de Deportes Cope Castilla-La Mancha, de la pachanga que muchas veces se convierte en la tangana porque es nuestro tiempo de opinión. Hoy vamos. Hoy con un peso pesado, ojo, porque hoy sí que es tangana, seguro.
Chame, le ha llamado gordo a nuestro invitado.
No, peso pesado. Vale. Agustín Durán, muy buenas.
Muy buenos días. Aquí sí me gusta que se me trate como lo que soy, una auténtica mole. Mostrenco, como decía mi abuela.
Bueno, antes de nada, antes de hablar de fútbol, darte la enhorabuena porque esta semana habéis arrancado un nuevo programa en Castilla-La Mancha Media.
Claro, muchas gracias, verdad. Pues, ha habido alguien sin criterio que ha confiado en mí para darme un programa y ha habido mucha más gente sin criterio que lo ha visto encima. Es decir, pues nada, súper contento.
Un programa de cultura. Con Agustín Durán, un programa de cultura, es que es raro, ¿no?
Claro. Sí, es igual que un programa de información contigo. Exactamente igual.
Pero José Manuel, ¿qué es Agustín Durán? Dime. ¿Estás escuchando lo que dice? Repite, Agustín.
Claro que que José Manuel es un tío que tiene la misma credibilidad que un verdugo. Que ese tío de noticias y la gente se las crea, pues ya me dirás tú, ¿sabes?
Empieza fuerte esta tertulia.
Empieza la tangana bien.
Bueno, es una semana marcada por la Champions. Agustín, entramos en materia. ¿Cómo has visto la derrota del Atlético y la victoria anteayer, el pasado miércoles, del Real Madrid contra el Atalanta?
Hombre, pues lo de siempre, ¿sabes? Ya pasé la oficina. El Atleti pierde porque es que no sabe ganar con ese entrenador que tiene. Ese hombre que cuando tiene las cosas ahí con la yema de los dedos, pues decide poner 18 defensas y sacar 25 porteros, teniendo una plantilla de la leche, y el Madrid, pues eso, pues los árbitros recibiendo la llamada de Tito Flores.
¡Venga, fuera! ¡Fuera ese tío ya!
Vamos a ver, yo formo parte me gusta mucho hablar con Cristóbal porque sé que forma parte de la rotonda. Porque escuché cómo se montaba en el barco de don Víctor Fernández, y yo estaré ahí siempre, ¿sabes? También, yo estaré ahí siempre.
Vamos a ver, Vamos a ver, vamos a empezar por lo importante, por el penalti, porque yo sé que Óscar ahora va a decir también los árbitros.
Yo estoy callado, escuchando con sí. mucho gusto.
A muy callado, Óscar, me preocupa.
Dejarme
que me explique.
Como Agustín. Estoy callado porque estoy recogiendo energía, o sea, la estoy acumulando para cuando ya soltéis todo lo que habéis de soltar, ya voy yo.
Pero bueno,
dejadme tiempo.
José Manuel, adelante, sí.
Que argumente el tema del penalti. El tema del penalti es muy, muy sencillo. De hecho, en los grupos, en el grupo que compartimos de WhatsApp, le envié una imagen a Óscar para que lo entendiera, porque no es tan complicado. El último jugador, que te vas al reglamento, el último jugador derriba al, bueno, en este caso al delantero, al defensa, cuando se va a quedar solo delante del portero. Es impepinable que sea una roja. Igual que ocurrió el año pasado con Sergio Ramos y Gabriel Jesús en el City, se iba solo, le toca un poquito, se cae. Igual que pasó con el Huesca, con Militao, que prácticamente le rozó un poquito, pero era último hombre, se quedaba solo delante del portero y lo expulsó. Pues el miércoles Mendy se quedaba solo, le derriban y es penalti, claro. El problema de todo esto es el siguiente. Que aquí, porque aquí estamos hablando con Agustín, que ya lo conocemos y es del Barcelona, y Óscar del Atlético de Madrid, pero es que vosotros no sois del Barcelona ni del Atlético de Madrid. Aquí estamos los madridistas y los antimadridistas, que sois
Mira,
todos vosotros.
José Manuel, es que ¿sabes el problema, Agustín? Escúchame bien, para que tú y yo lo metamos con José Manuel. Es que el problema es que das la información incompleta. Eso sí, en primer lugar. En primer lugar, cuando un jugador va hacia portería y si el balón va hacia la portería, sí se puede considerar roja. Pero si el balón va hacia afuera, como hizo ayer...
El balón no va hacia afuera.
Y tiene otro jugador, básicamente.
Claro, que viene 3 metros más tarde.
No, 3 metros
de Militao,
no.
En la imagen que te he mandado, Militao está pegado a Varane. Y también lo expulsan.
Militao, el jugador del Levante, si no me equivoco, que era del León, creo que se llama apellido. Ese jugador iba directo a portería. En este caso...
Sí, con Varane al lado.
Mueve la pelota hacia la izquierda, que es donde va, que es su pierna buena... Y hay otro jugador al lado, por lo tanto, la roja es excesiva. Es decir, como siempre, el Madrid, ¿me puede decir cuántos partidos ha jugado este año en la Champions con un jugador menos en el equipo contrario? Te lo digo yo, 3.
Bueno, y cuando se ponga a investigar, que vea también las tarjetas que había sacado hasta el día de ayer el señor colegiado que pintó el partido
señor.
Rojas.
Sí,
pero
señor.
La primera vez que puso a alguien en Europa...
Escúchame, ¿visteis el partido?
Pero vamos a ver, vamos a ver.
Como antimadridista,
o sea,
no veis el partido.
Amarilla,
la tarjeta de Casemiro...
Manuel, escúchame. Casemiro tiene tarjeta amarilla y simula un penalti que se tira, y eso es amarilla, y se queda con una cara, con perdón y de la expresión, acojonado, que le mira con una carita como diciendo, por favor, no me expulses, y el árbitro dice, ay, qué pena me ha dado, no te voy a expulsar, hombre, no te preocupes. Claro. Y luego hacemos otra falta, que es de amarilla, y otra mano de Lucas Vázquez, también es amarilla, y no se la saca. Y es así, las cosas son como son. Hay mieditis a sacar tarjetas al Madrid.
Pero bueno, queda la vuelta. Si a lo mejor el Atalanta mete 4 goles. Yo
sí,
creo
claro,
que...
claro, ya. Sí.
A ver,
claro.
Dicho lo cual, escúchame, estoy escuchando claro, aquí claro. a los dos a llorar, estoy a los llorones. Dicho lo cual, el Madrid no jugó un pimiento. El Madrid es una banda, el Madrid practica un fútbol muy parecido al Atlético de Madrid, infumable. No hay combinación, no hay nada, no hay llegada, no hay goles. Quiero decir, que no me extrañaría que el Atalanta nos pudiera dar un sustete.
Sí, todo está en el aire. Agustín, ¿tú estás en negociaciones con Florentino para incorporarte o no?
Siempre, yo ahora mismo daría el nivel de Real Madrid, seguramente. ¿Sabes? Yo podría formar dupla con Isco, con Militao, con Vinicius. Tengo el mismo desborde, ¿sabes? Y para colarme en la carnicería para pedir chorizos que Vinicius,
claro.
Ojo, que terminamos ayer, el tridente era Sergio Arribas, Hugo Duro y Mariano. Es que con eso probablemente no nos dé ni para el Atalanta, ¿eh?
Sí.
Mira, pues te digo una cosa, eso es lo que más me gustó del partido, ¿sabes? Porque hay entrenadores que miran al banquillo, ven que hay 3 liebres y dicen, pues mira, que se pierdan estos desgraciados. Pero este hombre por lo menos sacó lo que había, ¿sabes? Que eso también le pasa a Koeman, que a mí me encanta, que va perdiendo el Barça y dice, bueno, no os preocupéis que voy a poner 6 delanteros aquí, ¿sabes? Y saca al amigo Trincao y compañía, pues eso. Pues
no, pero lo que dice José Manuel es verdad. A veces el Real Madrid no parece el Real Madrid. Tú lees la alineación y te quedas un poco extrañado con lo que hemos vivido en otras épocas. Yo me sigo sorprendiendo que estemos en esta tesitura, ¿no? Esta agonía, ¿no? De jugadores,
no,
muchas veces.
Y que todavía estemos pudiendo ganar la Champions, que no la vamos a ganar, y pudiendo ganar la Liga,
sí.
del Atlético de Madrid.
Y ya veremos.
Bueno, que ya estamos. Lo dije hace tiempo, que no lancemos las campanas al vuelo. El Atlético de Madrid, evidentemente, como dice Agustín, pues muchas veces Simeone
prefiere conservar un 0-0 y en alguna ocasión al contragolpe ganar. Evidentemente eso no es jugar a ganar el partido. Muchas veces le ha salido bien y otras le salió mal. Estamos de acuerdo. Pero es que la liga es tan larga, y el Atlético de Madrid ha tenido una serie de bajas por el COVID, que no es que te recuperes al día siguiente y pongas a jugar como ha jugado Lemar o ha jugado Dembélé, el último fichaje. Es que no se recuperan hasta que pasan 2-3 semanas, aunque sean asintomáticos. Dentro del cuerpo sigue existiendo pues esa bajada física, y el Atlético se recuperará, pero que la liga es muy larga. Ayer hubo tarjetas que al Atalanta no se le sacaron.
Y sigue, ya está, sigue con la matraca, venga.
Sigo con la matraca porque es que la verdad...
Por cierto, Agustín, que sepas que ahora escuchas a Óscar, pero Óscar ha estado 48 horas en busca y captura, porque cuando perdió el otro día contra el Chelsea, el Atlético, Óscar desapareció, le llamamos...
¡A la cueva!
Ha estado 2 días sin saber nada de él, nadie, ni su mujer casi, claro, y ya ha aparecido.
Claro. Normal, a mí me da mucha pena lo del Atleti, ¿eh? De verdad, me da mucha rabia, porque creo que no, que estáis con el entrenador, ese entrenador debería desaparecer ya, porque es que no, tiene jugadores, yo veo a Coque y a Saúl y digo, pero esta gente, ¿por qué no sale un día a la rueda de prensa y dice, pero este tío nos hace jugar como si fuésemos aquí del Pontevedra, ¿sabes? Hay gente buenísima.
Pero Agustín, porque tiene su sistema. Porque su sistema se basa... primero no tenemos la plantilla ni de Madrid, ni Barcelona, ni del City, ni del Bayern, ni etcétera. No. Entonces, ¿qué pasa? Al final tienes que comprar el juego a los jugadores que tienes. Y él prefiere conservar la portería a cero y luego tener jugadores de calidad que te hagan gol, como ha estado haciendo durante muchísimos años y ha tenido grandísimos éxitos. No habrá mejor entrenador que Simeone. Pues dime, Agustín, dime.
Acuérdate del partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Va perdiendo 0-1 y el Cholo... te quita a un delantero, no sé si fue Joao Félix o Diego Costa en ese momento, y te saca a Condovia. Tú como Atlético en tu casa no coges la puerta, te pillas los testículos y las cierras repetidas veces, porque yo de verdad no entiendo.
Sí, lo he pensado alguna vez. Ya, pero es que hay que tener memoria, Agustín, hay que tener memoria, o sea, las cosas son como son. Es decir, este entrenador nos ha llevado una Liga, una Copa del Rey, a varias Europa League, a jugar dos... Vamos, yo en mi vida, que llevo de socio del Atlético de Madrid 30 y tantos años, había pensado que el Atlético de Madrid jugaría una final de la Champions. Ya ha jugado dos. ¡Qué casualidad con el Madrid!
Sí,
bueno, sí, ya lo sé, José Manuel. No
las ha perdido las dos.
No insistas. Pero bueno, que sí, que es lo que hay. No tenemos la plantilla de otros equipos y estamos, sin embargo, ahí, como dice él, molestamos.
No, yo, ¿sabéis que no le tengo cariño a Zidane? Porque no le tengo cariño. ¿Sabéis que no le tengo cariño tampoco a Simeone, que me parece el tío más sobrevalorado de los banquillos, un tío aburrido, el antifútbol, hecho fútbol? Pero también me quiero detener en el chico este de los Morancos, que entrena al Barcelona. Pero malo no es, o sea, se tiene a su lado, va a ser, pues eso, el Guardiola, porque madre mía, Koeman, de verdad, el fútbol del Barcelona también es para hacérselo mirar este año, mal no, lo de esta semana ante el Elche,
sí, el otro día...
fue grave,
Penoso. Pero ganó. Y sigue ahí, y a ver qué pasa luego, o el Madrid o el Barcelona le van a asustar al Atlético al final, y si no ya veréis.
Pero no, si ya sabes que estamos asustados.
Más, asustar un poquito más.
Vale. Pero nadie podrá decir que Koeman no es valiente, ¿eh? Porque es que no tiene más, pero saca lo que tiene, ¿sabes? Y pone ahí y ha dado oportunidad a los muchachos. Pero ya te digo, yo es el entrenador que el forojo es en su casa, ¿sabes? Porque va perdiendo y ha habido partidos que ha terminado con 6 delanteros puestos y ya viene el centro del campo para darle un balón, ¿sabes? ¿Está reventado de la cabeza? Sí, pero es que no tiene más, ¿sabes? Es como si dice, toca hacer unas gachas, pero no tengo harina de pitos ni tengo torrenos. Pues nada, la hago con cemento armado y con un taco de piedra, pero te echo las gachas.
Sí. Bueno, sabes que los viernes tenemos un programa gastronómico a la par que radiofónico. Hablamos de deporte, pero de gastronomía y de fútbol, todo en 5 minutos, en la radio a las 3:25. Bueno, entonces, Agustín, ¿la Liga es para el Atlético o no es para el Atlético? Porque aquí tenemos unas discusiones muy importantes y no nos ponemos de acuerdo.
Yo, de verdad, yo creo que no. Y me da lástima, pero yo creo que no. Yo creo que... La pues yo le doy más opciones al Sevilla ahora mismo que el Atleti, porque creo que cuando ven el título tienen un vértigo ahí que es inexplicable, que hace que les pasen cosas como la que le están pasando últimamente. Entonces, no,
sí, pero el vértigo también viene con, Jorba, viene con tres lesionados, más luego tienes seis tíos con el COVID, tenemos la sanción de Trippier, que es que esto, lo ya, que nos pasa a nosotros no les pasa a nadie. O sea, un tío que le dice a su hermano, a su primo, oye, que voy a fichar por el Atleti, no, voy a apostar. Y de la Federación Inglesa le castigan a la Liga Española un mes y medio. Mira, más, ya mete el dedo en la llaga, joder. Y Benzema, que supuestamente tiene un vídeo por ahí, unas historias que no voy a contar ahora, que todo el mundo ya sabemos, y no le pasa nada. Le castigan con la selección.
No se puede grabar sus vídeos, ¿qué pasa? Cada uno en su casa hace lo que
pero
quiere, ¿no?
Pero que al final, o sea, nosotros tenemos el mejor lateral que teníamos en mucho tiempo, y con que jugaba muy bien con Llorente y tal, y que el equipo funciona bien, ¡pum!, castiga un mes y medio. Oye, ¿puedo jugar el domingo con el Villarreal? No, es que espera el 29, porque las sanciones están hasta el 28. Es decir, es que nos ha caído todo en estas últimas tres semanas.
Yo no sé, Óscar, si este es el mes del miedo, ¿qué va a ser marzo para ti?
No lo sé.
Y te digo una cosa, Óscar, que me parece muy bien las bajas, pero te cuento que nosotros jugamos con Arribas, Hugo Duro, Víctor Chubas, no sé qué, que decir, que no me hables de bajas, que sabemos lo que son las bajas y que hay que afrontarlas. Yo no estoy de acuerdo con Agustín, yo para mí la Liga la va a ganar el Atlético de Madrid, porque básicamente porque el Real Madrid y el Barcelona son una mierda.
Joder, y así te y se queda tan ancho.
No, es verdad, porque es que juegan a eso, perdonadme la expresión, pido perdón, pero quiero decir, están tan mal, es que lo del Madrid y lo del Barcelona es tan patético que yo creo que el Atlético de Madrid, con un poquito que no se desinfle, también recordar en la liga que ganó el Atlético de Madrid, creo que fue en el 14, ¿no? También
sí,
tuvo un mes de febrero,
sí,
más
2014,
complicado,
sí,
y tuvo
sí.
un bajón importante entonces. Entonces está viviendo un bajón importante, pero yo creo que el equipo se va a recuperar. Madrid y Barcelona siguen perdiendo puntos y el Athletic campeón.
Bueno, pero esa liga la del 2014, si el Barcelona lo hace bien, se la lleva. Este año yo creo que puede pasar algo parecido, ¿no? Que el Madrid y el Barcelona le den caza y si hacen bien las cosas, le remonten.
Ya veremos.
Que no se constipe Luis Suárez. Que no se constipe Luis Suárez, porque si no está complicada la cosa.
En fin. Bueno, ¿algún apunte más de esta semana futbolística o vamos con la porra? Recuerdo, Villarreal, Atlético de Madrid. Agustín, siempre hacemos la porra del Real Madrid y Óscar sí. se indigna, pero esta semana, como es la semana en la que ha estado 48 horas desaparecido Óscar, en su honor, vamos a hacer la del Atlético de Madrid, si os parece bien. Es el domingo a las 9 de la noche.
Perfecto.
Venga, vamos.
Venga. Villarreal, Atlético de Madrid. Agustín, ¿tú cómo lo ves?
Es el Wanda, ¿no?
No. Allí, la cerámica.
Vale, pues entonces 1-0. 1-0 y de sobra para Villarreal.
Óscar.
Yo voy a decir, fíjate, voy a llamarme loco. Voy a decir una barbaridad. 0-3.
Madre mía.
Sí. 0-3. Se te ha ido la cabeza completamente.
No, lo siento mucho, eso sí.
Bueno, vamos a escuchar a José Manuel, que seguro queda en el clavo.
No, yo para mí es un clarísimo Villarreal 2, Atlético de Madrid 8.
Villarreal 2, Atlético de Madrid 8.
Sí, sí.
Pues es Agustín lo que lo dice, ¿sabes lo dice Agustín, ¿no?
Que te escucha,
hombre, Agustín. Tengo aquí una caja de pastillas alemanas y me voy a tirar rápidamente.
Bueno, y yo voy a decir Villarreal 1, Atlético de Madrid 3. Yo creo que sí que va a ganar
bien,
el Atlético.
Cristóbal, por fin te veo en mi línea, por fin.
Por cierto, os voy a contar una anécdota del pasado miércoles en la radio, Agustín, te la explicamos a ti también. Estábamos haciendo una porra del Atalanta-Real Madrid, estábamos José Manuel, Noelia y yo. Bueno, Noelia Barroso de Cope Cuenca no sabía ni dónde se jugaba el partido. No sabía ni quién jugaba contra quién. Y le repregunto yo a Noelia, ¿cómo van a quedar? Y dice Noelia, 1-0. Pero 1-0 para el Atalanta, Noelia. No, 1-0 para el Real Madrid. Entonces, 0-1, Noelia. Y dice Noelia, sí, 0-1. Pero ya te digo, no sabía ni de qué le estaba hablando. ¿Quién ha acertado la porra? Noelia Barroso. Atalanta 0, Real Madrid 1. O sea, que nunca se sabe.
Bueno, la pregunta de los Euromillones, que el viernes, que esta noche hay 1.200 y pico millones. A ver,
eso,
si, también,
a ver si lo acierta. Sí. En fin. Bueno, pues la verdad es que, como siempre, un placer, Agustín, hablar contigo y conversar sobre temas de la vida, porque a fin de cuentas tú sigues con tu recorrido humorístico, como decíamos en el arranque, con ese nuevo programa en Castilla-La Mancha Media, y supongo que tienes más citas en el horizonte, ¿no?, a nivel laboral, me refiero.
Sí, ya ahora empieza ya la maquinaria de las actuaciones. Ahora me voy a Barcelona la semana que viene, ¿sabes?
¿Sí?
Porque le voy a traer algún recuerdo a José Manuel, ¿sabes? A algún baldosín, ¿sabes? Que ponga que vive uno del Barça o algo de eso. Y bueno, y luego voy a Madrid, a Zaragoza, tengo en Albacete, o sea, que Chilla también voy ahí, o sea, que ya empiezo a mover un poco el tractor.
A ver. Nos alegramos mucho.
Voy a contar una cosita que me ha pasado esta mañana. Esta mañana yo creo que me ha dado algo en la cabeza, un derrame cerebral o algo, entonces considero que deberíamos invitar a Agustín durante todas las semanas a esta tertulia.
Sí, sí, daría mucho juego, sí. Un Agustín Durán desatado queremos. Agustín, tienes que estar desatado.
Vale, yo perfecto, pero eso sí, además yo hablaré incluso cuando pierda el Barça y gane el Madrid, ¿sabes? Y no desapareceré, como por lo visto hay gente aquí que desaparece cuando dice...
Que Agustín, que te han mentido, que te han mentido.
Estuvo en la Guardia Civil, José Manuel, Agustín.
Sí, me fui al cuartel, digo, macho, que me ha desaparecido.
Pero bueno, Óscar ha aparecido, afortunadamente. Agustín, abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, señores, cerramos la pachanga. ¿Algún detalle más que queráis reseñar brevemente?
Pues nada, para mí un detalle muy importante, y es que este fin de semana volvemos a los estadios. Una gran alegría. Espero estar el domingo viendo al Manchego con todos los protocolos. Tenemos que rellenar una hoja, un formulario, en fin, me parece todo bien, me parece muy correcto todo el protocolo. Que se haga todo lo humanamente posible para que volvamos al fútbol. Y como digo, el domingo, Dios mediante, estaré disfrutando de nuevo en un campo.
Fenomenal. Óscar.
Sí, yo también. Yo sí, porque yo este fin de semana ya he visitado para ver el Guadalajara Conquense a las 12 de la mañana el domingo. No jugamos en el Pedro Escartín, jugamos en el campo de la Fuente de la Niña, pero bueno, ahí estaremos para apoyar a los equipos que hacen a manchegos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Adiós.
Sintonía de la cadena COPE, Deportes COPE, Castilla-La Mancha, esto es La Pachanga. Hasta luego.